¿Sabes de lo que estoy hablando?
¿De informática?
¿Te gustaría saber lo que es? El software privativo nos rodea. Está por todas partes. Incluso ahora, en esta misma habitación, puedes verlo si miras por la ventana. O al encender la computadora y el celular, puedes sentirlo cuando vas a trabajar, cuando vas a estudiar, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad.
¿Qué verdad?
Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás. Naciste en cautiverio. Naciste en una prisión que no puedes ni oler, ni saborear, ni tocar. Una prisión para tu mente. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creer. Si tomas la roja, te quedas en el país de las maravillas y la oveja electrónica te enseñará hasta dónde llega la madriguera de los conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad. Nada más. Escúchame.
Esto es La Oveja Electrónica.
Hola, ¿cómo andas, José?
Bien, ¿y ustedes cómo andan? ¿Todo bien?
Bien, acá estamos viendo a ver. Estamos, creo que cada uno buscando noticias de una temática distinta.
Sí, pero pasa lo siguiente, ¿viste? Siempre entramos a... Antes de entrar al programa, siempre nos colgamos acá con el operador, con Martín Petty, hablando de cosas. Esta vez tocó la política argentina. Así en general.
Polémica en futuro, más o menos, ¿no?
Claro, y sí, esas sí. Cosas, viste, sí, suelen. En las mejores familias, viste, se pelea la gente. ¿Quién no participó de una reunión familiar, una reunión de amigos, en donde entre sí, dos personas o grupo, digamos, ¿quién vas a votar?
Se están matando todos, viste.
Aparte, sí. Cada uno vota determinadas cosas por las razones opuestas, muchas veces. Andás a ver, ¿no?
O... Cuando tienes razones.
Bueno, ponele.
Cuando no tenga razón, ojo.
Por razones diferentes y podés votar al mismo candidato, digamos. Igual, de verdad, no hay muchas opciones, al menos por la cuestión de presidente. No hay muchas opciones, digamos, muy coherentes, ¿no? En la actualidad con respecto a eso. Hay gente que es directamente impresentable, digamos, ¿no? O sea, estábamos hablando, por ejemplo, antes de Alfonsín, de no sé quién, o sea. Bueno, ni hablar de la Caterva, digamos, Dual, de todas esas cosas, digamos, que son más impresentables todavía,
eso,
pero...
Creo que lo dejás 10 años así que sin quedar nada, vos lo traes de vuelta y de golpe te olvidás de todo lo que hicieron. Creo que es por eso que Dual está dando vueltas otra vez acá.
Sí, pero viste, es gente que habla, no
consiguen mutar de un lado para el otro, como siempre, ¿no? Ahí después te aparecen con la izquierda, ahí con la derecha.
Bueno, pero más allá de eso... nosotros de alguna manera, no sé, yo lo quería relacionar un poco con la cuestión esta de qué hay con respecto al software libre, que es de alguna manera lo que nosotros hablamos, de las cuestiones tecnológicas dentro de los partidos políticos, digamos. Nosotros sabemos, de hecho, ¿no?, que hay muchos partidos políticos que de alguna manera se empiezan a relacionar con estas cuestiones de las libertades con las tecnologías y con el software libre en particular.
Sí, mucho tiempo hablamos del PJ Digital, ¿no?, que estaban usando software libre y todo eso.
Pero, a ver, pero yo no había visto, ¿sí?,
alguien que salga en la calle a decir, loco, vamos con el software libre.
Exacto. No, yo no lo había visto. Debe haber habido alguna cosa anterior, digamos. No en una publicidad diciendo, estas son las cosas que yo quiero hablar.
¿No era el caso del partido pirata, por ejemplo, acá como en Argentina?
Sí, no, pero no existe.
Igual
el partido pirata todavía
partido
no.
Político, vos podés ir y votarlo.
Estamos hablando de partidos políticos, digamos, con posibilidades de ganar una elección. Reales.
Sí, pero que por lo menos al momento de ir a la urna vos lo ves.
No, y que puedas ir a votarlo, ¿no? A votarlo en las próximas elecciones. Entonces, nos llamó la atención, a mí me llamó la atención cuando lo vi. Vi un afiche de esta chica, que se llama Victoria Donda, ¿sí?, que decía una cosa, un cartel tenía, un cartel en la mano que decía, aportarnos mal.
Sí,
además, eso es lo que decía el cartel.
De, como...
Cuando lo vi, me pareció muy gracioso el digamos, el cartel es en la calle. Y a la vez me pareció también medio naif, ¿no? O sea, aportar, vamos sí, a portarnos bueno, mal, que mira, es una canción ejemplo, de Calle 13, ¿no? Dice,
también, pero tiene también una gráfica mal, medio como más orientada a la gente joven.
Sí.
Viste, con cosas, carteles que explotan.
De hecho, esta chica debe tener nuestra edad. Va, no tu edad, vos sos más joven, digamos, mi edad. Debe
sí,
tener
joven,
30 años, 30 y pico años, 32, 33, no sé, una cosa
por
así.
Por ahí anda, ¿eh? Sí.
Y bueno, y es interesante, tiene varias cosas, ¿sí? Que son las que ella va a proponer, ¿sí? Porque es para diputada nacional, ¿sí? Por la provincia de Buenos Aires. Va en la...
Frente Amplio Progresista.
Sí, participa en el Frente Amplio Progresista. Y esta chica, no sé de qué organización es, creo que es de... Bueno, no sé exactamente, pero creo que es... Pero va con el Frente Amplio, que es la lista donde está Wiener y donde está Stolbizer, ¿no? Bueno, y lo que... Varios de los lemas, vamos a tratar de tenerle alguna entrevista, hablar directamente con ella.
Dale, vamos a aprovechar a decirle
vamos a probar.
Acá, contestá los correos, si esta, tenés ganas, ¿no?
Vamos, pero bueno, dice, ley de juventud para todos y todas, no sé qué será, el agua vale más que el oro, enfrentar la corrupción, ley de identidad de género, despenalización ya para combatir el narcotráfico, y una de las cosas, por lo menos las que, digamos...
No software sentí, libre,
dice,
qué loco.
Software libre, promover el software libre, dice, y dice abajo... ¿No? Es el que menos contenido tiene, digamos, dice el cartel, promover el software libre, dice, basta de monopolios. ¿Sí? O sea, es, yo sí, lo veo como
se está
algo interesante.
Muchos enemigos también, ya decir, basta de monopolios justamente acá, ¿no?
No, bueno, pero me parece pero interesante bueno, que de alguna manera algún candidato, digamos, a diputado nacional por uno de los partidos, digamos, de entre, supongamos, entre los 3-4.
Digamos que deja de ser un tema tabú entre los partidos políticos tradicionales y empieza a instalarse cada vez más el software libre.
Empieza a estar, aunque sea en...
A mostrarse, digamos.
El nombre, saben de qué hablan, ¿sí? Bueno, saben de qué hablan, por lo menos.
Creemos que saben.
Creemos que saben. Vamos a ver si podemos hablar con ella y que nos cuente un poco por qué. El porqué de esto, ¿no? El porqué de querer promover el software libre. Así que bueno, no sé qué querés que vayamos ya a la primera canción.
Dale, vamos a ir ahora hablando de la juventud a un tema muy viejo de Fleetwood Mac que se llama Gypsy.
That I was La oveja electrónica se peina en Solar, software libre de Argentina. www.solar.org.ar.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, no es ninguna fórmula mágica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, no tiene nada más. Naranjo, naranjo, jugo artificial de naranja. Naranjo, naranjo, una pelotita plástica. No tiene vitaminas, no tiene mineral, no tiene agua potable, te vas a resfriar. Naranjo, naranjo, jugo artificial.
Resfriarse es inevitable. Hay que aceptar la vida como es.
Seguimos en Oveja Electrónica. Les comentamos que tenemos un sitio internet, ovejafm.com.
Donde están colgados todos los programas, ¿no? Tengo entendido, día a día.
Sí, están todos los 120 y pico de programas que hemos hecho a lo largo de estos 3, 4 años.
Incluso un DVD compilado con todo para que se lo bajen ahí y se den una panzada de la oveja electrónica.
Sí, sí, lo pueden escuchar cuando van en el colectivo, en el tren, esos tiempos muertos que uno siempre usa para escuchar alguna cosa. Pueden escuchar la radio, pueden escuchar este tipo de programas. Y bueno, acá...
No, todavía no estamos al aire. Pasame de vuelta la hojita porque me atiende el contestador. Quiero ver si tengo bien o no.
Está bien, bueno, seguimos entonces charlando un poco. Bueno, también tenemos correo electrónico, oveja@ovejafm.com. Pueden escribir. Ahora Adrián, que es el encargado de eso, los va a leer. No, como hasta hace un tiempo que
ahora empezamos a entrar más seguidos. Muy bien, me encanta.
Y sí, nosotros no le damos mucha bola a estas cosas, viste, la tecnología nueva, estas cosas de la tecnología digital. A veces la dejamos de lado. Y a veces está bien dejar estas cosas de lado, porque si no son demasiado invasivas.
Desconectarse, ¿sí?, un poco de ese mundo.
Pero
¿no? ese
mundo. Claro que sí, y hace muy bien. Bueno, vamos a empezar a charlar una cosa.
Dime.
Esta semana, sí, y creo que termina mañana, hay un evento, ¿sí?, que se llama Semana Internacional del Gobierno Abierto.
Ah, sí, algo bien leído, creo que se hace justamente en Capital Federal.
Sí.
Son una jornada de 2 o 3 días donde, bueno, se muestra que pueda haber transparencia en los medios gubernamentales a través del software libre, la idea y las nuevas tecnologías.
Sí, a través de los portales de los municipios, ¿no? O sea, hay un montón de discusiones, ¿no?, acerca de todas estas temáticas de internet, ¿no? ¿Cómo usa internet los gobiernos municipales? ¿Sí? El gobierno
claro,
nacional.
Que no quede solamente en un sitio que yo entro y lo veo plano y que no tengo nada, ¿viste? Una interacción, digamos.
Bueno, no, y es lo que ocurrió fue, o sea, dentro de todas las charlas que había, sí, porque había muchas charlas, había algunas relacionadas al software libre, otras no, otras sobre gestión, bastante interesantes. A mí me interesó una en particular, que era una que hablaba sobre la cuestión del canon digital. Que...
algo que se habló acá y que hubo un repudio en el Congreso, bueno, y esas cosas, ¿no?, que suceden.
No, bueno, sí.
El canon.
Sí, es que es como si fuera, aunque no lo es, un impuesto para digamos, todos los dispositivos de almacenamiento de datos, ¿sí?, digitales.
Sí, dígase pendrives, CDs, DVDs, todo eso.
La idea es que te cobran por las dudas, ¿sí?
Claro.
Bueno, y entonces había un un evento que se organizó, que era, o sea, una charla dentro del evento, que era gestión de la cultura en la era digital. Lo organizaba una asociación civil, ¿sí? Que es la Asociación Civil Bienes Comunes, ¿sí? Que tenemos un amigo que participa ahí, digamos, que queríamos sacarlo al aire, pero parece que no damos con él, que se llama Ariel Bercelli, ¿sí?
Ariel, si nos estás escuchando, sí, ya sabes.
Bueno, no, y...
Hola, Ariel.
Y entonces, ¿qué pasó?
Hola, Ariel.
Ayer, que fue 3 de agosto, se realizó una mesa redonda, ¿sí? No fue tanto un debate, pero al menos hubo las posiciones, ¿sí? Uh-huh. De varias de las personas que están involucradas en todas estas cuestiones. Estuvo presente Sadaik, ¿sí? Un abogado de Sadaik, que era el doctor Guillermo Campo.
Digamos que Sadaik es la empresa tradicional.
No, es una empresa, es una gestora. Que... Una gestora, ¿sí? De ¿sí?
Las grandes empresas, digamos, de la música.
Sí, no, en realidad no. Es una gestora que lo que hace es toma la plata y se la da a los músicos o a los que tienen los derechos sobre las obras, ¿sí? Musicales.
Perfecto.
Bien. Bueno, y estuvo también gente de la Unión de Músicos Independientes, creo que estuvo hablando ahí Diego Boris, y además estuvo, bueno, Ariel charlando sobre toda esta cuestión, ¿no? Porque hay toda una cuestión de estigmatización, ¿sí? De los usuarios de internet, porque todo el mundo piensa, digamos, que, o sea, todo el mundo piensa, no, digamos, como en internet, ¿sí? Se puede
descargar ahí, digamos,
claro, descargar música, descargar video. En este caso el problema es la música, ¿no? Pero descargar, digamos, todas estas cosas rápidamente, digamos, no necesitamos de alguna manera ningún intermediario, ¿sí? La tecnología, digamos, se presta para eso. Bueno, resulta que, bueno, entonces hay mucho problema porque se acusa a mucha gente de ser ilegal, y entonces quieren cobrar esta cuestión que es el canon, digamos, por la duda.
Sí, es que además con esta excusa de que van a combatir o la piratería o la pornografía o vaya a saber uno qué, se meten cada vez más en la privacidad de uno, porque estaban, por ejemplo, justificando que vos tengas que identificarte para entrar a internet. Así leí al aire entre todas las transcripciones de los videos, y es una locura.
Sí, no, hay un montón de cosas así media delirantes.
En ese sentido, lo que dijo Adrián, hace poco leí recién que creo que es Alemania o Reino Unido, le dijo no al reconocimiento por facial por Facebook.
Ese fue Alemania, que igual Alemania desde más o menos la Segunda Guerra están medio sensibilizados con el tema de la privacidad, pero sí, saltaron los tapones de punta contra Facebook.
Yo también leí en un blog bastante interesante que es, bueno, leí en Zona Indie, que habla sobre la escena de música independiente acá en Argentina, y ellos lo que hacían eran comentar y transcribir un pedazo de artículo de otro blog internacional bastante importante que se llama Boing Boing, ¿sí? Que hablaba sobre Francia. En Francia hace poco, ¿no? Se aprobó la ley esta, la ley de promotora de la difusión y la protección de la creación en internet, digamos, bueno.
¿Y eso cómo
persigue?
¿Cómo es esa ley rara que decís?
Bueno, bueno, es una ley, digamos, y crea un organismo, digamos, de alguna manera para perseguir a la gente, para perseguir a los usuarios de internet que descarguen contenido,
pero
digamos,
yo entendí que era para
ilegal.
Promocionar cultura, creación, algo de eso.
No.
Es lo que te dicen siempre, ¿no? A través de este instrumento te vamos a promocionar la cultura.
El organismo se llama Hadopi, ¿no?
Ah.
Y dice, mira, cuya función es dar de baja las conexiones de internet de los usuarios de violar la ley de propiedad intelectual. O sea,
vos te acusan de algo y chau.
Bueno, pero lo interesante, lo que ocurrió fue lo siguiente. Este mismo organismo en Francia hizo, ¿sí?, un estudio para ver cuál es el hábito de los consumos online, ¿sí?, de las personas, ¿sí?
Sí.
Y entonces, es un estudio formal, digamos, llegaron a la conclusión, ¿sí?, que los que se llaman pirata son también después los que gastan más dinero, digamos, en cosas legítimas, digamos.
Pero mirá qué loco, porque eso en Canadá, ahora más o menos 4 años, pasó exactamente lo mismo, que hicieron un estudio serio y dio el mismo resultado, que justamente los que más bajan son los que más compran al final.
Así que, no sé, es medio raro esto de querer, digamos, ir en contra del cliente.
Solamente se enjuició Hadopi realmente a 3 personas por la ley de cortes, que yo te corto internet.
Sí.
Por el hecho de que vos estés descargando el contenido supuestamente ilegal. Parece que hay la maquinaria que se movió, el ajuste de eso fue para que solamente lleguen a juicio 3 personas. Entonces está muy cuestionado este tipo de sistemas ahí.
¿Y entonces para qué sirve? O sea,
es lo que me estoy preguntando ahora.
Bueno, no sé. Mira, Ariel nos va a llamar en un rato, que está viajando a su casa. Así que no sé, ¿escuchamos un tema, te parece?
Sí, dale.
Bueno, vamos a escuchar otro tema viejo de Hart que se llama Magic Man. Bueno, estamos con Ariel. Ariel, ¿estás ahí?
Sí, acá estoy.
¿Cómo andas?
Muy bien, ¿cómo andan ustedes?
Todo bien, bien, Ariel.
Muy bien.
Bien.
No, justamente estábamos hablando de esta cuestión de esta charla que en la que participaste ayer, digamos, o que organizaste desde la Asociación Civil Bienes Comunes, que se llamaba Gestión de la Cultura en la Era Digital, en la que participaron el doctor Guillermo Campo de SADAIC, participó Diego Boris de la Unión de Músicos Independientes y además vos... También, hiciste una introducción a la temática. Yo te llamaba, digamos, queríamos saber un poco, digamos, cuáles fueron las opiniones, cuáles fueron los resultados de la charla un poco.
Sí, los estoy escuchando un poquito bajo. ¿Me pueden subir un poco el micrófono?
Sí, sí, ahí está.
Ahí está. Y bueno, la charla tenía que ver con la semana... internacional de gobierno abierto, y ahí en el tema de gobierno abierto nosotros lo que queríamos trabajar era el tema de escucha activa por parte del Estado, que fue un poco lo que se activó en términos de la legislación esta del canon que se quería sancionar en la Argentina. Y bueno, invitamos a Guillermo Campo, que es el representante, el gerente general de SADAIC, y lo invitamos también a Diego Boris para discutir el tema de si es conveniente o no es conveniente el tema del canon. Así que aprovechamos las dos instancias para ver cómo se articulaban. Y sobre todo lo que quisimos hacer, y de hecho fue uno de los resultados interesantes que tuvimos, es ver cuál sería el concepto de escucha activa en términos de las regulaciones que van a venir. Es decir, cómo convocar efectivamente a todos los intereses en juego, a todos los grupos, a los actores que son relevantes en esta discusión de la regulación de la cultura en la era digital.
Bueno, no, interesante el tema. Y bueno, y un poco, ¿cuáles eran las posturas que se planteaban, digamos?
Y la verdad es que en esto hay no hay posturas así reduccionistas.
Sí.
No se puede estar a favor o en contra de forma radical, porque a nivel internacional no hay un sistema de gestión colectiva en términos de lo que es la regulación de la industria que sea un sistema acabado. Así que un poco lo que terminamos diciendo como conclusión es que lo que hay que hacer es investigar y sentar una mesa lo suficientemente grande como para que todos los intereses estén representados. Yo sé que suena bastante utópico, pero al menos se podría llegar a evitar lo que ocurrió, que es una regulación que efectivamente no nos representa en un montón de cosas y que puede resultar indiscriminada y obviamente injusta, termine regulando lo que es la gestión de la cultura o la gestión de una parte, o ineficientemente la gestión de lo que es la industria cultural.
Sí, ahora que hablas de esto, yo por ejemplo no pude ver toda la charla que se transmitió por internet, estoy viendo pedacitos sueltos que subieron a distintos sitios, y me llamó la atención la postura que tiene el abogado de Sadaic, que dice que si no hay canon vamos a tener que volver sí o sí un mecenazgo y que va a tener que venir el conde de Lanús a ayudar
che,
a los
yo vivo en Lanús,
y los artistas.
Y no conozco al conde.
No, el conde soy yo, que ahora que me parezco a Woody Williams me voy a ir, me voy a cambiar el domicilio de Lanús y listo. Y voy a explotar a los artistas.
Bueno, pero eso está hecho en un tono, si se quiere, un poco exagerado y gracioso, ¿no? No es tan así. Lo que pasa es que lo que efectivamente ocurre es que la gestión colectiva, para que la gente más o menos entienda, tiene que ver con una asociación que representa a sus socios, a los músicos, o por ejemplo a otros productores de contenidos, por ejemplo audiovisuales, o a la gente que produce obras de teatro. Lo representa no solo en el contexto nacional, sino a nivel internacional. Por ejemplo, ¿cómo hace un artista que tiene una obra registrada para ver cuáles son los usos efectivos que se están haciendo, por ejemplo, en Japón, en Estados Unidos y demás? Digamos, la autogestión, esta cuestión que nosotros vamos viendo en términos de Internet y que están surgiendo ahora, no alcanza a cubrir esa parte. Hay una parte de la industria que en realidad necesita este tipo de asociaciones. Y la gestión colectiva en el siglo XX funcionó a medias, o funcionó en algunas partes y en otras partes no. El tema es que con el advenimiento de las tecnologías digitales y las redes distribuidas, esa parte de la gestión colectiva quedó obsoleta y no surgieron nuevas formas para regular estos intereses, para regular estos derechos. Y lo que terminó ocurriendo es que se quiere pasar como a una especie de modelo objetivo en donde se cobra por el intercambio de los soportes. Y eso, cuando se posiciona sobre el tema de la regulación, termina siendo indiscriminado y en muchos casos injusto, porque la gente que, por ejemplo, termina comprando un disco rígido, o un CD, o, por ejemplo, no sé, un escáner, una impresora, un pendrive, un teléfono móvil, no necesariamente está haciendo un uso sobre obras intelectuales que deberían cobrarse. Por ejemplo, uno compra un CD y va a guardar sus fotos, o va a guardar el software, o va a guardar diferentes obras intelectuales, o va a utilizar el CD para decorar su casa, ¿y por qué tiene que estar pagándole supuestamente a los artistas por algo que dejan de percibir?
Sí, o una cámara de foto, que es un caso como más extremo, ¿no?
Sí, entonces aparece claramente como algo injusto, y este es el típico caso de regulaciones que están desajustadas a los tiempos que corren. Un poco lo que surgió, creo que yo hice un comentario o lo dije en forma de pregunta, es ¿por qué no pensar un modelo que sea un tanto más incluyente? ¿O por qué no pensar en hibridar modelos? Entonces, para algunas cosas se puede utilizar un canon, no como esto que iba a salir, sino un canon mínimo en términos de un reparto objetivo. Después, por otra parte, debería regularse también, ya con un poco más de peso, ¿qué es lo que ocurre en términos de aquello que está libre? Libre en términos de licencias libres o abiertas, y como espacios en donde la cultura se intercambia así de forma fluida. Y que eso también genera instancias de industria, pero que no necesariamente la industria está incluida en eso.
Sí,
o sea, no se puede confundir lo que son las instancias industriales con lo que es la distribución de la cultura, o con lo que es la producción y distribución de la cultura.
Y eso ahora en la actualidad, por ejemplo, que estás diciendo de la música en teoría libre, por ejemplo, ¿cómo entra acá en Argentina con respecto a Sadaic y todas estas cuestiones? ¿Existe, no? Es un gris, digamos.
Y lo que está ocurriendo es que como empiezan a se empiezan a justaponer diferentes modelos. por ejemplo, el tema del licenciamiento abierto no contribuye mucho a soluciones y tampoco es un modelo establecido que se va, que va a posicionarse sobre otros. Es simplemente una parte más de este rompecabezas.
Sí.
Y lo que termina ocurriendo es que, como tampoco hay investigación sobre cómo podríamos resolverlo a futuro, no es que no hay investigación en la Argentina, es que tampoco hay investigación a nivel mundial sobre este tema. El sistema es lo suficientemente pesado, grande, y moviliza muchísimos intereses, y además tiene que ver con cuestiones de soberanía, representación de la cultura en un espacio regional e internacional, que en realidad es como un elefante demasiado pesado para mover. Entonces esas cosas llevan mucho tiempo. Además, las regulaciones sobre el tema de derecho a autor y derecho a copia ya tienen muchos años, estamos hablando de regulaciones de 300, 400 años,
sí.
Y no es tan fácil movilizarlas. Imaginemos que el fenómeno de Internet y las tecnologías digitales no tienen más de 30, 40 años, y con el formato que lo vemos ahora no tienen más de 10, ¿sí? O 15 años.
Sí. Así que bueno, sí, complicado el asunto entonces.
Es complicado, pero también es interesante. Yo escribí una columna en el blog de Agenda Digital en Telam,
sí.
Si alguien lo quiere ver, se llama agendadigital.telam.com.ar, en donde analizo un poco, de forma corta, no en extenso, una columna de opinión, analizo un poco qué pasa con el tema de la apertura de datos y la utilización que hacen los ciudadanos de los datos, de la información pública, de los datos gubernamentales, y qué ocurre con la producción de obras intelectuales por parte del Estado. Y es un poco también un tema que no es el decano, pero es un poco también aquello que no se discute. Habría que armar como una especie de mesa que dure bastante tiempo, porque tampoco es un tema que se va a resolver de la noche a la mañana, ni siquiera en meses. Tal vez haya que dejarlo abierto para discutir años y empezar a tomar soluciones parciales sobre algunos temas. Pero es un poco el sentido del tiempo de lo que está viniendo ahora. Ahora, lo que nosotros no podemos hacer es negar esta discusión. Otra de las cosas que no podemos hacer, que justamente la escucha activa por parte del Estado y esta mala experiencia sobre la regulación del canon trajo, es tratar de imponer un sistema que en realidad cambie de forma radical la gestión colectiva y afecte intereses a este nivel. Porque aparte de injusto, no es razonable. Y yo creo que en definitiva lo que habría que discutir es no solo el tema del derecho a autor, sino un derecho un poco más amplio, que es el derecho de copia. Habría que darle al derecho de copia, al derecho a copiar, a acumular, a que la gente pueda efectivamente distribuir, compartir obras intelectuales, un peso y una legitimidad que todavía no tiene. Fíjense que nosotros estamos discutiendo la remuneración por copia privada, el derecho de copia privada, y no estamos discutiendo también el derecho a copiar de las obras que tienen un carácter público o que tienen un carácter comunitario. Fíjense que la GPL, el soft libre, todo aquello que ustedes ya vienen hablando hace mucho tiempo, las licencias copyleft, en realidad lo que tienen detrás es un concepto de lo comunitario.
Sí.
Y no se está discutiendo el derecho de copia comunitaria, que también existe. Se está discutiendo una remuneración o una compensación por copia privada, que es una parte importante, pero es una parte ínfima, cuando en realidad la discusión es bastante más grande. No sé qué opina usted, pero a mí esto me quedó de la charla y me parece que es el tema a discutir a largo plazo.
Sí. Y bueno, ¿y Adrián, alguna otra pregunta? A ver.
Sí, en realidad es cómo sigue esto, porque leí, mira, yo te explico, estuve como una semana fuera de internet y anoche me enteré de todas estas cosas. ¿Esta mesa se va a repetir ahora, el año que viene? ¿La discusión cómo sigue?
Y la Escuela Nacional de Gobierno, que es a través del programa PANAL, dentro de la Jefatura de Gabinetes, ofreció un espacio para empezar a discutir estas cosas. Y además agregar todo el tema de participación política, de militancia a través de redes sociales. Así que bueno, se empiezan a abrir estos espacios. Que haya venido Guillermo Campo también es un síntoma de que efectivamente ellos entienden que estas cosas hay que continuarlas o hay que discutirlas de otra manera. Las posiciones no van a cambiar mucho porque es entendible, cada uno tiene como una función y representa determinados intereses. Ahora, lo que permite, por ejemplo, un diálogo más amplio es que estas cosas se pongan en remojo y aquello que uno trae de carga prejuiciosa o de sobrecarga militante, o de, no sé, de idea que efectivamente uno siente que tiene que ser así, como una carga moral, ética y demás, se pongan un poco, entre paréntesis, se pongan en remojo y uno entienda que la regulación nos afecta a todos y tiene que negociarse. Entonces, regulaciones justas, exactas, perfectas, no existen. Siempre el campo jurídico es un campo de negociación, el campo político también lo es. Así que lo que tendríamos que hacer como sociedad es discutir y hacer un ejercicio sobre este tipo de regulaciones.
Sí, o sea, te digo, en las listas, los foros, en, digamos, la participación en internet, que de alguna manera discutió todas estas cuestiones, además, las discutió de alguna manera antes de que se hicieran las charlas, ya obviamente sabiendo más o menos cuáles eran las posiciones, ¿no?
Sí, que
tomadas.
Sorprendió la posición del representante de la UMI. Uno no esperaba que sea tan complaciente con la gente de SADAIC, por lo menos no desde la apariencia que da, ¿no?, la UMI como entidad independiente.
Eso llamó la atención y de hecho fue bastante criticado por mucha gente.
Uh-huh. Bueno, pero está muy bien, tal vez las críticas que se le puede hacer a la gente de la UMI, o las críticas que se puede hacer a la gente de SADAIC, o las críticas que me pueden hacer a mí, o las críticas que se le puede hacer a la Free Software Foundation, o a la gente Solar, alimente los argumentos de cada una de estas personas y nos dé una visión más amplia, porque en realidad el tema lo tenemos que resolver de alguna manera.
Sí, no,
lo que no podemos hacer es dejarlo en un compartimento estanco y olvidarlo, porque lo que termina pasando es que ciertos sectores, con poder de lobby, con poder de presión, tratan de imponer alguna solución que obviamente termina siendo injusta. Lo que hay que hacer es sentarse a discutir, tratar de tener una visión un poco más amplia, legislar con visión de futuro. Parece así fantástico lo que digo, y bueno, pero en realidad
sí, sí,
es un poco lo que está ocurriendo. Eso fue el sentido de la mesa que armamos.
Está bien.
La verdad que si yo tuviera soluciones más claras, o usted las tuviera, ya las estarían diciendo.
No, obvio. Bueno, gracias Ariel acá por charlar un rato y clarificar un poco.
Siempre es un enorme placer hablar con usted.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo y nos vemos pronto.
Dale.
Muy grande, hasta luego.
Bueno, acabamos de escuchar al doctor Ariel Bercelli, sí, o sea, para que es abogado y además doctorado, digamos, y bueno, participa en esta fundación, en esta asociación civil Bienes Comunes, digamos, que fue la que organizó este evento, esta charla que se llama Gestión de la Cultura en la Era Digital, y se dio en el marco del evento Semana Internacional de Gobierno Abierto, que se viene haciendo y que mañana va a finalizar.
Bueno,
así que es. Vamos al último tema.
Dale, vamos a escuchar algo para reivindicar un poco a la Argentina, Ansías Sangrantes, haciendo, no me acuerdo qué tema elegí, pero
alguno.
Que va para adelante, historias, memorias, dolores, amores, seguro y muchas euforias. Hoy entendí que lo injusto es una plaga, y no en todos lados el que las hace las paga. Voy con ilusiones, sin desilusiones, llevando canciones a miles de corazones. Así te quiero.
cuando tus ojos se ve mi reflejo. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, así mi vida. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, así mi vida. Norte o sur me da igual, y no paro hasta ver el final. Si las rutas están putas no me asusta, si me gusta, si la vida es un ida y vuelta. Te di mi corazón en ese cordón, te di un bombón en ese rincón. Un semáforo de mis sensaciones, te di un semáforo de mis colores. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, así mi vida. Así te quiero, dejando huellas por el mundo entero. Te quiero, así mi vida.
H2O, agua.
¡Apagar!
¿Cómo?
Usted es una pirata de la química.
¿Te imaginas un mundo con la química y la física privatizadas? Y que los inventores de cada fórmula te cobraran cada vez que las usas.
El conocimiento nos pertenece. No tiene precio ni dueño. Por eso
queremos software libre.
Y tener la libertad de distribuir copias del programa informático, con lo cual puedes ayudar a todo el mundo.
Usa software libre. Infórmate en códigosur.org.
Seguimos en la oveja electrónica. Hoy estamos muy charlatanes. Vamos
sí,
a hablar.
Sí, es raro porque nos llaman. Es la primera vez que llaman a la radio.
Otra entrevista telefónica.
Sí, nos fuimos a Mendoza. Estamos hablando con Luciano, que hace poquito liberaron un software para gestionar ISPs. Luciano, ¿estás ahí?
Hola, sí, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo andás, che?
Bien, todo bien, todo bien.
Bueno, como decíamos recién, ustedes liberaron un programa que se llama Secure ISP, que es para gestionar proveedores de internet. Tengo un par de preguntas medio rápidas. Primero es, ¿por qué lo liberaron? Y segundo, ¿a qué público va apuntado? Porque no me imagino que cualquiera en su casa diga, voy a ser proveedor de internet.
Ok, perfecto. Bueno, la primera pregunta, ¿por qué lo liberamos? Es como si no lo liberamos, tendríamos un cargo de conciencia. Porque todo el software está basado en software libre. Es decir, desde el kernel de Linux a IP Tables, PC, Ruby on Rails, Apache, bueno, MySQL. O sea, toda la aplicación está montada sobre un montón de tecnologías que son libres. Y que si no fueran libres, nosotros no podríamos haber hecho un poco. Entonces, es como... Y bueno, en toda mi vida he trabajado hace ya 15 años, estoy sysadmin, trabajo con software libre y me da de comer. Y era como traicionar mucho toda esa filosofía si a la hora de hacer negocio, cuando nosotros teníamos el propio producto, no lo liberábamos, ¿no? También fue bastante complicado elegir la manera en cual, la cual liberarlo, el esquema de licencia, para poder seguir haciendo negocios y no competir con nosotros mismos, digamos, ¿no? Pero bueno, era, básicamente la respuesta a tu pregunta es esa, es que no hubiera dormido tranquilo si no lo hacía, digamos.
Mira qué bueno. Entonces, o sea, si yo por ejemplo estoy en un lugar donde no llega ninguna de las telefónicas y quiero armar una cooperativa de internet y no tengo ganas de andar renegando, gestionando las máquinas, te puedo comprar el software y tengo mi proveedor así nomás.
Claro, en realidad el software es increíble porque esto de los ISPs que tenemos nosotros, que son pequeños y medianos ISPs, van desde los 20, 30, 50 clientes hasta los 3.000 clientes, 3.000 y pico, que es lo máximo que tenemos hoy en día, es un fenómeno que se da en todos los países del desarrollo, no tanto en los países ya desarrollados, digamos. ¿Y qué pasa? O sea, en estos países hay monopolios de telecomunicaciones, los cuales van haciendo negocios, pero dejan un montón de gente excluida, digamos, o por precio, porque como no tienen que competir en precio, pueden poner el precio que quieren, o por ubicación geográfica, digamos. Hay zonas que directamente no les convienen. Pero ¿qué pasa? Toda esa gente necesita internet. Hoy en día nadie puede vivir sin internet. Entonces empezaron a aparecer estos ISPs clandestinos, digamos, yo los llamo de país bananero, que cubren esa necesidad y son geniales, porque tenemos, no sé, desde un maestro de escuela que terminó poniendo sin SP, a un tipo que tenía un taller, o a gente más seria que tenía un cable, una empresa de cable y pone un ISP de esto. O sea, es como... Y en Argentina, o sea, nadie tiene la dimensión, pero yo creo que hay más de 5.000 o 6.000 de estos ISP de este tamaño, digamos, ¿no?
A ver, contanos un poco, para la gente que no entiende mucho de qué estamos hablando, ¿qué es esto de un ISP? ¿Qué es esto de un ISP para gente que no conoce demasiado?
Bueno, toda la gente navega en internet, es decir, todos los días entran a Facebook, a Twitter, y a un montón de buscan cosas en Google, se quedan en el mail, Hotmail. El ISP es el proveedor de esa conectividad, es el que te permite navegar en internet. Lo más fácil es, Speedy es un ISP, FiberTel es un ISP, son los más conocidos, digamos, ¿no?
Sí.
Arnet. Y bueno, pero ¿qué pasa? También hay ISP que son más chicos, que son locales, que pertenecen a una red particular. Entonces, son los ISP son esos, los que proveen servicios de internet, los que te permiten navegar a internet.
Está bien, o sea que con este programa yo lo que podría hacer es ponerlo en mi casa y darle conectividad a todos mis vecinos, digamos.
Exactamente, o sea, lo que permite el programa es, con un router cualquiera, digamos, estos routers que tiene la gente en la casa que comparte internet, permite que con esta conexión se compartan varias computadoras. Es decir, yo pongo un router inalámbrico, Telefónica de hecho te da a veces el módem ya con wireless habilitado, y todas las computadoras que están en la casa pueden navegar. Bueno, imagínense que en vez de tener un router chiquito, tiene un router grande con una antena grande, y que en vez de conectar una familia, pueden conectar a todo el vecindario. Bueno, cuando pasa eso, se empieza a complicar la cuestión, porque es una conexión que compartir entre muchos y la gente empieza a descargar P2P y todos quieren navegar a la hora pico y anda mal y qué sé yo. Entonces, lo que hace ese QLSP es ordenar un poco eso. Y bueno, y permitir, por ejemplo, en vez de tener un solo ADSL, tener dos, tener tres, tener cuatro, tener cinco. Tenemos un cliente que tiene 36 ADSL en balanceo de carga.
¡Oh, mira qué interesante!
En un mismo servidor está repartiendo internet a 1.000 usuarios, tanto 36 ADSL.
¡Fua!
Bueno, se nos está acabando el tiempo. ¿Hay algo que quieras acotar para la gente? ¿De dónde puede descargarse el Secure ISP?
Disculpame, te escucho bajísimo, porque justo estoy en un lugar y no te escuché bien la pregunta, ¿me la repetís?
Bueno, que nos estamos por ir, que se nos acaba el tiempo, entonces queremos primero, si tenés un tipo de anuncio, y segundo, ¿cómo hacemos a combatir a las telefónicas? ¿De dónde nos descargamos el programa este?
Bueno, la página del sitio es securesp.com. Secure es muy raro cómo se escribe, toda la gente tiene problemas para pronunciarlo. Es securee.com. Es secure, te diría, ¿no? Pero con Q. Y ahí hay una demo gratuita, digamos, muy fácil de instalar y que sirve hasta 50 clientes, es gratis. Y si no, está el proyecto de software libre, limitado, y también está la parte comercial, que pueden comprar la licencia y tener soporte nuestro y nuestra ayuda y qué sé yo.
Mira qué bueno. ¿Ves? Y después dicen que no se puede hacer negocios con software libre.
Se puede.
Bueno, Luciano.
Bueno, felicitaciones, Luciano, por liberar. Seguir liberando código fuente, programas de computación. Y bueno, y muchas gracias por haber charlado acá con nosotros.
No, te agradezco a vos por darme el espacio para difundir esto, porque la verdad que cuesta difundir y te agradezco muchísimo por eso.
Bueno, listo. Gracias, che. Hasta luego. No,
gracias. Bueno, acabamos de escuchar a Luciano Ruete, que es uno de los desarrolladores y creadores de Secure ISP, un programa que sirve para que puedas administrar muchos usuarios que están conectados a internet.
Bueno, y nos estamos por ir, lo recordamos, entren en ovejafm.com, van a estar todas estas cosas de las que estuvimos hablando, cosas de las que no hablamos también, y se pueden bajar el programa si no tienen nada mejor para hacer. Nos vemos la semana que viene.
Nos vemos la semana que viene, entonces.
Sí, sí, nos vemos. Chao, hasta luego.
Chao.
Windows, un sistema para gobernar los Saludos a todos. Un sistema para encontrarlos. Un sistema para atraerlos a todos y atarlos en las tinieblas. El próximo jueves,